Bien, pues ya estamos de regreso para comenzar con la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchísimas gracias porque no cesa la participación del auditorio con los diferentes temas que tocamos esta mañana. Bienvenida a su participación. El día de hoy estaremos hablando con personal de la Fiscalía sobre las extorsiones y los secuestros virtuales. Por lo pronto nos vamos a la efeméride musical y regresamos con nuestros compañeros del equipo de reporteros Notisistema.
A continuación, México. Reporte meteorológico.
Momento de escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y su auditorio esta mañana del 2 de octubre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, tendremos lluvia del lado del Pacífico sobre la región occidente, sur de México, así como en el sureste, debido al ingreso de humedad de ambos litorales y esta zona de vigilancia, ya que mantiene la zona de baja presión frente a las costas del sur de México con potencial de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días. Particularmente en Jalisco, en algunos sectores también se tendrá lluvia. Esto estaría más focalizado hacia el sur del estado, hacia el oeste, donde se esperan algunos chubascos puntuales con actividad eléctrica. Acá en la área metropolitana de Guadalajara, hacia el centro de Jalisco, esperamos cielo mayormente despejado, es decir, más sol con algunas nubes, por lo que la probabilidad de lluvia es baja. Sin embargo, no se descartaría que se pudiera presentar algún episodio de lluvia dispersa por la tarde. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy la máxima estaría sobre los 27 a 30 grados de manera promedio en el polígono metropolitano, porque puntualmente pudiera ser un poco más elevada. Las condiciones de temperatura son similares para el resto del estado, mientras que para el día de mañana al amanecer la temperatura mínima seguirá registrándose sobre los 17 a 20 grados en la área metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones de Jalisco, a excepción de la costa, donde el amanecer es un poco más cálido. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Te agradecemos toda la información, Julio. Que tengas buen jueves.
Igual para ustedes, buen jueves. Un saludo.
Y saludo también para todos en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bien, nos vamos al reporte en materia de seguridad con Edgar Flores en la línea telefónica. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Muy buenos días. De nueva cuenta para todos. Bueno, pues hechos relevantes han ocurrido en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero antes de entrar a lo ocurrido de noche y madrugada, voy a platicar lo ocurrido durante la tarde de ayer en una plaza comercial ubicada sobre como poli periférico en la colonia de Santa María Tequepexpan de Tlaquepaque, porque momentos de pánico y terror fueron lo que vivieron los comerciantes, locatarios y clientes que estaban en este espacio comercial luego de una balacera que se desató al exterior de una sucursal bancaria ubicada en este, pues en este punto comercial. Hay dos versiones en torno a los hechos. La primera de ellas habla de que estos tres agresores, los identificaron así los testigos, que iban fuertemente armados, pues su objetivo era disparar en contra de uno de los clientes de la sucursal bancaria. Otra versión es que todo fue un intento de robo de este banco. Sin embargo, bueno, pues las autoridades no han precisado cuál de las dos líneas de investigación es la que se sigue. Lo cierto es que estos sujetos comenzaron a disparar en contra de la fachada del banco, incluso varios impactos quedaron en los cristales, no solo de ese establecimiento, sino de un negocio de colchones ubicado a un lado, así como de al menos tres vehículos que se encontraban estacionados. El hombre, que nadie ha identificado, se presume sería pues integrante de alguna corporación policial, pero no se sabe de cuál, sacó su arma de cargo y disparó en contra de estos tres presuntos delincuentes, logrando herir a uno. Sin embargo, los tres pudieron salir corriendo y escapar del lugar, algo que sembró, repito, pues bastante temor, obligó a quienes estaban en el lugar a echarse pecho a tierra y refugiarse donde podían. Cerca de 20 detonaciones señalan los testigos que escucharon en este sitio. La zona fue acordonada, aseguraron casquillos de diferentes calibres, en tanto que la fiscalía pues ya comenzó con las indagatorias. Vamos a ver si ahorita en la rueda de prensa de las 8 nos ofrecen más detalles al respecto, porque vaya emergencia la que se vivió en esta plaza comercial, ahí en como Foro y Periférico. Ahora sí comentarles que durante la noche y la madrugada de hoy, dos asesinatos acudieron a la zona metropolitana. Primero de ellos ocurrió en la colonia Girasoles del municipio de Zapopan. En un parque público, un hombre identificado como trabajador de Correos de México fue asesinado con dos disparos en la cabeza. Se encontraba en este parque acompañado de una mujer platicando en una banca, cuando sujetos a bordo de una moto bajaron de ella y le apuntaron en la cabeza. A corta distancia le dispararon para luego escapar. La mujer, que fue testigo del crimen, señaló a las autoridades que tenía pues solo unos días de conocerlo, estaban intentando pues establecer alguna relación sentimental, por lo cual no supo referir cuál hubiera sido el móvil del ataque. Y luego también, casi de manera paralela, con diferencia de 30 minutos, en la colonia Ubiquinta del municipio de Tonalá, un joven de 28 años que llegaba a su casa, se estaba estacionando cuando, al momento de bajar de su camioneta, dos sujetos lo interceptan. Este se da cuenta que estaban armados, intenta correr para evadir la agresión. Sin embargo, los sicarios lograron propinarle varios impactos en el cráneo, causando evidentemente la muerte pues prácticamente al instante. La mujer, su esposa, sale para ver qué lo que ocurría y lo encuentra ya sin signos vitales a unos metros de la puerta de su casa. También en este caso se habla de una agresión directa, sin que tampoco se tengan datos de los asesinos. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, pues muy buenos días, Edgar. Hoy en las previsiones informativas que se tienen contempladas, se realizará esta mesa de discusión en torno al corredor de López Mateos.
Así es, hoy en punto de las 9:30 se estará entrando una mesa más para ver qué propuestas hay en torno a este futuro y solucionar así el tráfico de López Mateos. Vamos a ver qué proponen hoy.
Muy bien, Edgar, muchas gracias.
Sigo atento, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, tenemos participación del auditorio. Se comunica Marta Casillas para decir que antes de que estuviera el IMSS Bienestar, me atendían bien en el INSABI, en el Hospital Civil de Guadalajara, dice Marta Casillas. Es que al margen de los vaivenes políticos y de si existe el Seguro Popular, si es INSABI, si es o no IMSS Bienestar, los hospitales civiles tienen vocación de servicio y yo siempre lo he calificado como un milagro para la zona metropolitana de Guadalajara y los pacientes que vienen de diferentes estados de la región. Los hospitales civiles son, digamos, un centro de atención para los más vulnerables y no le fallan a la gente.
Sí, además que yo también he pensado que, aunque sea por lo menos con la característica de donación, los estados vecinos o sus propios gobernantes deberían considerar la posibilidad de aportar recursos a los hospitales civiles, porque una buena parte de la población de ellos atiende acá, porque aquí están las mejores, los mejores profesionistas y las especialidades. Así que bueno, termina Jalisco cargando con también la obligación que tienen las otras entidades de atender a su población en ciertas ocasiones. Así que pues no es reproche, simplemente el hacer una cadena de solidaridad para que se pueda fortalecer a esta institución, que por cierto está ya creciendo con los hospitales escuela, que enhorabuena van a llegar, además del Hospital Civil del Oriente, a Ciudad Guzmán y a Puerto Vallarta, que es una muy buena noticia.
Bien, y bueno, por otra parte, policías de Guadalajara en coordinación con la Fiscalía del Estado detuvieron a tres hombres presuntamente vinculados a una banda dedicada al robo de supermercados en la colonia Jardines del Sur. Los sujetos viajaban en un vehículo compacto cuando fueron interceptados y se les aseguraron envoltorios con marihuana. De acuerdo con las autoridades, estarían relacionados con al menos 9 asaltos a supermercados y a un restaurante en la calzada Lázaro Cárdenas. Los 3 capturados quedaron a disposición del Ministerio Público.
¿Usted tiene la intención de viajar a los Estados Unidos y tramitar una visa? Bueno, ponga atención, porque el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que las operaciones consulares, tanto en ese país como en el extranjero, incluido México, se mantienen pese al llamado cierre del gobierno por falta de recursos. En un aviso que se da a conocer en su página de viajes, indicó que solo se suspenderán ciertos apoyos internos a las operaciones consulares que no impactarán los trámites de visa y pasaportes. Durante la interrupción de la financiación gubernamental, dice el mensaje, las operaciones consulares, tanto en el país como en el extranjero, se mantendrán operativas, lo que incluye pasaportes, visas y asistencia a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Se suspenderán ciertos apoyos internos a operaciones consulares. Hay que recordar que a partir del 1 de octubre el gobierno de Estados Unidos entra en una etapa de cierre administrativo conocido como shutdown, que interrumpe el pago de muchas prestaciones sociales debido a que el Congreso estadounidense no logró un acuerdo para mantener el flujo de financiamiento federal en el año fiscal que ayer concluyó.
Vámonos a la línea telefónica. Gustavo Cárdenas, adelante con tu reporte.
Hola, muy buenos días, Gris. Auditorio de Radio Metrópoli, es el momento de hablar de educación y estos apoyos que entregan los municipios. Estamos hablando de los útiles escolares, pero también de los uniformes. Sorpresivamente, el día de ayer, 1 de octubre, en mitad de semana, se nos convocó a los medios de comunicación a la entrega, finalmente, de lo que sería la etapa de cierre de la entrega de apoyos de los útiles escolares que entrega Guadalajara. Digo sorpresivamente porque el periodo escolar está muy adelantado, sin embargo, se justificó que son más de 180 mil los niños y niñas tapatíos de 875 escuelas los que ya tienen los últimos paquetes de útiles y uniformes gratuitos. La propia presidenta municipal, Verónica Delgadillo, récord y justificó que este programa se creó, ya por cierto, hace unos años, con el objetivo de que las familias dejen de gastar en el tema de la escuela. Es decir, esta inversión, que no solamente se trata de un niño, porque hay familias que tienen 3, 4 niños, y al momento del reingreso a las clases, por supuesto, significa una enorme inversión. La presidenta municipal dijo, nosotros heredamos el programa, pero aquí estamos para inyectarle lo suficiente y que estos 180 mil niños tapatíos tengan sus apoyos en el tema escolar. Vamos a escuchar.
Que no haya niñas, niños y jóvenes que no tengan herramientas y por eso queden excluidos de educación. Y este programa, que repito, beneficia a 280 mil personas como ustedes, es posible, perdón, por eso, 180 mil, es posible, gracias a que somos un gran equipo. La mitad, 140 millones de pesos, lo pone el gobierno del estado. Luego, la otra mitad, los otros 140 millones de pesos, los pone el equipo de Guadalajara. Pero son...
Entonces, de esta manera se explica que son 280 millones de pesos la inversión total para atender a estas 875 escuelas que tiene Guadalajara. Insisto, la presidenta municipal justificó que se trata de que las familias tapatías gasten su dinero en otras necesidades, en otras prioridades, otras cuentas, porque al regreso de los ciclos escolares significa una enorme inversión, desde comprar los zapatos, por supuesto las listas de útiles, las mochilas, y esto aliviana de alguna manera el bolsillo de los tapatíos. También hay que recordar que no solamente es Guadalajara, otros municipios como el propio Zapopan, como Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, también están dentro de este programa de útiles y mochilas y zapatos gratuitos. Desde el año pasado también hay que recordar que se amplió el apoyo para entregar también tenis deportivos y el pants, el famoso pants, porque antes solamente se entregaban los uniformes oficiales, los de lunes a viernes, y se entregaban zapatos, pues ahora los paquetes están aún más completos. 280 millones de pesos de inversión en Guadalajara, y ahora se terminó, ahora sí cumplieron con la tarea las autoridades municipales y estatales, 875 escuelas beneficiadas en Guadalajara. Es el reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, muchas gracias, Gustavo, muy buenos días. Gracias, con Gustavo Cárdenas nos vamos a escuchar a Marc Hernández, que nos tiene más información esta mañana. Adelante, Marc, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días nuevamente para ustedes y para toda la audiencia. Pues comentarles que el día de ayer, en este caso la legisladora también de Movimiento Ciudadano, Montserrat Pérez Cisneros, pues presentó justamente pues una iniciativa, en este caso para pues tratar de agravar las penas, en este caso por pues algunos violencia justamente de tema de género. Esto pues debido a las posibles restricciones que se pudieran dar, violaciones a las restricciones principalmente. En este caso consiste pues en tratar de aumentar las penas hasta 8 años de prisión, pero también con agravantes en dado caso de que pudieran incumplirse órdenes de protección hacia mujeres que han sido violentadas. Esto principalmente porque, pues recordemos, muchas veces se imponen medidas de restricción hacia hombres violentadores que, pues en este caso, son incumplidas, son desacatadas por parte de ellos mismos y se siguen acercando a las mujeres, incluso pues se les han puesto en riesgo, incluso se les ha cobrado la vida de algunas mujeres, lamentablemente, por esta situación. Debido a esto, pues la legisladora presentó, insisto, esta iniciativa para también tratar pues de reforzar los mecanismos de supervisión de las autoridades responsables que hagan valer pues este tema de las medidas de restricción principalmente. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora mesista Montserrat Pérez Cisneros a este respecto.
El objetivo de esta iniciativa es, primero, establecer penas más duras para el desacato a estas órdenes de protección, subirla a 2 a 8 años de prisión ante el incumplimiento de estas órdenes. Segundo, reconocer como actos reiterados cuando un agresor viole más de una ocasión la orden de protección para que pueda ser sancionada con mayor severidad. Y tercero, contemplar como un agravante del feminicidio cuando exista este incumplimiento, y eso sería un agravante hasta por un tercio de la pena, ¿no?
Ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Montserrat Pérez Cisneros, a este respecto, pues justamente argumentando pues esta problemática que se ha venido presentando pues incluso en algunos meses sobre esta situación, insisto, pues contra quienes de estos hombres que pues han llegado a incumplir órdenes de protección o de emergencia en favor de pues víctimas de violencia, justamente, y de ahí fue la propuesta que incluso la legisladora mencionaba, que el 75% de las víctimas de feminicidio aquí en Jalisco contaban con una orden de restricción activa al momento de los hechos, es decir, pues ya habían sido violentadas previamente y sin embargo pues no se pudo impedir lamentablemente la muerte de las mujeres. Así que pues de ahí que se proponga esta propuesta. Incluso pues fue acompañada de integrantes del colectivo que es conocido como las paritaristas, quienes pues incluso han señalado que estas órdenes de protección justamente de las mujeres son consideradas como para salvar vidas, pero en la práctica, pues y ya lo con los datos que le comentaba, pues no se están respetando. Así que de ahí que también urjan a que se capacite al personal ministerial para que pues estas medidas de protección también sean acompañadas justamente por también campañas de sensibilización y seguimiento principalmente de los casos, que no se dejen de lado para evitar pues que esta cifra de víctimas siga creciendo, principalmente cuando ya fueron víctimas anteriormente. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Muy bien, te agradecemos la información, Marc. Muy buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Hasta luego, Marc Hernández.
Vamos a una pausa, regresamos con los deportes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar juntos, si le parece, a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Es jueves, así que estamos listos. Adelante, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarles, hoy quiero dar continuidad con la historia de otro integrante de la monarquía europea de los siglos XV y XVI, y se trata de Juana I de Castilla, conocida popularmente como Juana la Loca. Nació en Toledo, España, el 6 de noviembre de 1479, hija de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, sí, precisamente los reyes que financiaron el viaje de Cristóbal Colón cuando, pretendiendo llegar a las Indias, descubrió América de manera fortuita. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por su educación de cortesana, pero ojo, porque hay dos concepciones de esta palabra. La que se refiere a ella es la que se concentraba en formar a la doncella perfecta para la corte, combinando la erudición humanista con las habilidades sociales y físicas necesarias para el servicio y la vida en palacio, centrada en la urbanidad, las artes y las lenguas románticas y latinas. Desde pequeña mostró un interés significativo por su entorno, aunque también signos de indiferencia religiosa, que sus padres trataron de mantener en secreto, ya que rechazaba la práctica de los ritos, que eran muy estrictos por la religiosidad ferviente de sus padres. Se negaba a confesarse y asistir a misa con la regularidad esperada, y algunos historiadores sugieren que, más que indiferencia o herejía, Juana practicaba una especie de religiosidad personal, influenciada por ciertas corrientes espirituales de la época que contrastaban con la religiosidad pública y exacerbada de la corte de sus padres, que por cierto llevó a la reina Isabel y su esposo a crear la Inquisición. Su formación la preparó para un posible papel en la política y el gobierno, en un momento en que su familia consolidaba su posición en la península ibérica. A los 16 años, en 1496, contrajo matrimonio con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria y duque de Borgoña. La unión fue tanto política como personal y juntos tuvieron 6 hijos, aunque solo algunos sobrevivieron a la infancia. La muerte de sus hermanos y sobrinos la convirtieron en heredera de las coronas de Castilla y Aragón, condición que la colocó en el centro de intrigas dinásticas y alianzas europeas. La proclamaron reina de Castilla en 1504, tras la muerte de su madre Isabel, y en 1516, tras el fallecimiento de su padre Fernando, pasó a ser nominalmente soberana de Aragón y Navarra, aunque en la práctica el poder fue ejercido por regentes y por su hijo, Carlos I, quien sería también Carlos V de Alemania. Se considera que su carácter y comportamiento fueron interpretados y manipulados por sus adversarios, como su padre Fernando, ya que al morir la reina Isabel la dejó como heredera del trono, pero al mantenerla alejada y discapacitada, él gozaría del beneficio político directo y vital de retener el poder y el control de la corona de Castilla. A su esposo Felipe, ejercer el poder efectivo de Castilla como rey propietario y no solo como rey consorte, así como arrebatarle el poder a su suegro, y luego su hijo Carlos, a quien le permitiría saltarse la línea sucesoria y convertirse en rey en vida de su madre, asegurando la unión de las coronas de Castilla y Aragón y la creación del vasto imperio español bajo su persona. Su vida estuvo marcada también por eventos históricos relevantes, como el levantamiento comunero en 1520, donde la reconocerían como soberana en esa lucha contra Carlos I, su hijo. Sin embargo, fue rápidamente encarcelada nuevamente tras la victoria del emperador, lo que consolidó su condición de reina cautiva. Durante su encarcelamiento, su salud física y mental se deterioraron progresivamente, aunque algunos de sus contemporáneos y los historiadores modernos han empezado a cuestionar las interpretaciones previas, poniendo que la percepción de su locura en realidad fue un invento político. El fallecimiento de Felipe el Hermoso en 1506 y el traslado de su cuerpo en varias ocasiones generaron rumores y murmuraciones sobre el estado mental de la reina Juana, ya que en insólito cortejo fúnebre con el féretro a cuestas, peregrinó con el cuerpo durante 3 años, motivada primero por el duelo y la obsesión generada por el profundo enamoramiento de la reina por su esposo, de quien se negaba a separarse hasta llevarlo a Granada, en donde él deseaba ser sepultado. Los traslados eran de noche por superstición y celos, y no permitía que, a pesar de que pararon en diversos monasterios, lo hiciera en los de monjas, por temor de las infidelidades de Felipe. Pero el trasfondo, al no establecerse en un lugar, utilizaba el cortejo como un acto de resistencia pasiva para evitar que su padre la obligara a renunciar a su poder como reina. Sin embargo, su comportamiento durante este episodio fue utilizado por él como prueba de su locura, lo que le permitió remitirla en el castillo de Tordesillas en 1509. La leyenda de Juana la Loca fue alimentada por románticos y medios de la época, que la retrataron como una reina inestable, exacerbando su figura con relatos de enloquecimiento, conflictos emocionales y heridas psicológicas producto del duelo y el aislamiento. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que su comportamiento pudo tener raíces en la tensión familiar, la presión política y el estrés causado por su confinamiento, más que en una enfermedad mental genuina. Su muerte el 12 de abril de 1555 fue tranquila. Falleció en su lugar de reclusión, tras pasar 46 años en cautiverio. Algunos autores sostienen que fue víctima de abusos físicos y psicológicos durante su encarcelamiento, especialmente en los últimos años, cuando su salud y estado psicológico parecían empeorar, especialmente tras el matrimonio de su hija menor, Catalina de Aragón, con el rey de Portugal en 1525. En conclusión, la figura de Juana I de Castilla simbolizan tanto una tragedia personal como un símbolo político, cuya historia continúa siendo objeto de debate y análisis. La revisión moderna de su vida plantea que su confinamiento y la percepción de locura fueron en gran medida construcciones sociales y políticas más que hechos clínicos. La figura de Juana sigue representando un ejemplo de cómo la historia puede ser influida por intereses de poder y cómo las interpretaciones sobre la salud mental en contextos históricos deben ser abordadas con sensibilidad y rigor. Hasta aquí por hoy. Pero no se olviden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz, que tengas una excelente semana.
Igualmente para todos ustedes. Buenos días.
Gracias, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos todavía algunos mensajes antes de ir a los espectáculos con nuestra compañera Katia Plasencia Muciño, así que le daremos salida, por supuesto, a su participación. Aquí dice: soy persona de la tercera edad, me fue clonada mi tarjeta en el cajero del Banco Azteca del Santuario, saqué dinero, fue tan rápido que me hicieron poner mi número confidencial en mi tarjeta, me la quitaron no sé en qué momento y me sacaron 20,000 pesos del Oxxo. Pedí que vieran las cámaras del banco y me lo negaron, pedí al camión de policías que hagan algo y me negaron también el apoyo. Si hay una banda que acaban de hacer lo mismo a otra persona, gracias, dice esta.
Entonces denuncia. No fue clonación.
Sí, no fue aquí más bien una estafa, ¿no? De esas de las
lo obligaron a retirar ese dinero, uh-huh. Fue un robo, sí. Literal.
Además, yo creo que tenemos que ser muy firmes en el momento en que una persona llega, porque es lo que hacen, y te arrebatan la tarjeta y dicen, así no, y tú te la quitan para ponerla, es el momento del cambio de la tarjeta. Inmediatamente es usted decir, ¿por qué tomaste mi tarjeta, no? O sea, meterte al banco y cancelar el plástico, si está usted ahí y no sabe qué más hacer, puede incluso con el teléfono cerrar las operaciones, pero no se vaya porque ellos ya tienen su NIP. Como ya vieron el NIP, entonces están arrebatando la tarjeta.
Pero te había comentado, uh-huh, en algunas otras ocasiones que, por ejemplo, estando en la fila, sobre todo las personas de la tercera edad, prácticamente te entregan la tarjeta para que
les ayudes
a sacar el dinero. Y bueno, por la apariencia te tienen confianza, pero hay... Digamos, los extorsionadores, los delincuentes y los ladrones están ahí precisamente para robar a la gente. Entonces, de ninguna manera le entregue a nadie su tarjeta o le dé a conocer su NIF, aunque se vea muy buena persona.
Uh-huh. Y también una sugerencia personal es que si llega a ver un banco en los cajeros que está más abarrotado que otro, mejor busque uno que esté más vacío, porque operan como de a tres. Uno que supuestamente está haciendo una operación, otro que está observando sus movimientos a distancia y otro que está allá atrás de usted esperando a que usted, claro, se revuelva para poderle quitar la tarjeta.
Y bueno, qué tristeza que la brecha digital y qué tristeza para las personas de la tercera edad que este asunto de la banca móvil, uh-huh, los ponga en riesgo, ¿no?
Sí, porque no hay otra alternativa más que hacer los trámites por la línea, digamos, por si lo puedes hacer en línea y no sabes, te fraudean. Si vas al cajero y desconoces cómo operar los equipos, también te roban. Entonces, pues sí, hay que tener esa preparación, por lo menos lo más básico.
O que el personal bancario trate de ayudar lo más posible.
Así es. Vámonos a los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Bad Bunny ya había declarado que él no quería llevar su más reciente gira a Estados Unidos y era por el temor de que se fuera a realizar estas redadas del Servicio de Inmigración y Controles de Aduanas contra el público latino, pero luego de que fue anunciado para dar el show del medio tiempo del Super Bowl, pues pensó que todo estaría bien y estaría tranquilo. Sin embargo, pues ya se da a conocer que autoridades estadounidenses revelaron que sí habrá patrullas de este servicio de inmigración el próximo 8 de febrero, día de la final de la NFL, a las afueras del estadio, lo que ya comenzó a preocupar a algunos seguidores del cantante, pero también asesores del actual presidente, pues mostraron también su descontento, pero no por las redadas, sino porque el cantante forme parte de este encuentro deportivo, y es que lo califican como un cantante de canciones vulgares y hasta demoníacas. Así que veremos si Bad Bunny va a responder a esto que se acaba de dar a conocer o qué es lo que va a suceder. Y también les cuento que, bueno, pues hablando justamente de autoridades, pues luego de que Jimmy Kimmel salió del aire por algunos comentarios que realizó y que no le parecieron a las autoridades de Estados Unidos, más de 500 personalidades se unieron para hacer una protesta y revivir el Comité para Defender la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión. Mediante un comunicado se recuerda que este comité fue creado inicialmente durante el macartismo, un periodo sombrío en el que el gobierno federal pues reprimió y persiguió a ciudadanos estadounidenses por sus creencias políticas. Y en el texto se menciona que esas fuerzas regresaron y que están listos para defender los derechos constitucionales de los estadounidenses. De hecho, la actriz y activista estadounidense Jane Fonda, ella es la que lidera todo este esfuerzo, pero también destacan nombres como Natalie Portman, Sean Penn y Annie Hathaway. En el mismo comunicado aseguran que pues el relanzamiento de este comité no es una advertencia, es el comienzo de una lucha sostenida, y aseguraron que esta no será la última vez que van a escuchar de ellos, porque siempre van a buscar defender los derechos y sobre todo la libertad de expresión. Cabe recordar que Jimmy Kimmel pues ya regresó a su programa con algunas advertencias de que cuide un poco más sus opiniones, pero definitivamente nadie se imaginó que algo así podría suceder, y el que se unieran tantos famosos y sobre todo por la libertad de expresión. Y por último les cuento, pues ya se llegó el día, es la agenda de espectáculos que el día de hoy indica que se abre la Arena Guadalajara el día de hoy por la noche con la presentación de Maroon 5 a las 9 de la noche. Por supuesto estaremos platicando de cómo va en cuestión de tráfico, cómo les va en cuestión de estacionamiento y claro, también de operación. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, muchísimas gracias, Katia, que tengas muy buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Vamos con más de los mensajes. Bueno, ya no nos queda tiempo, tenemos bastante participación. Nos comprometemos a que al regreso del noticiero, antes de las portadas y por supuesto la bolsa informativa, le podemos dar lectura a sus mensajes y aquí transmitir su participación en Buenos Días Metrópoli.